Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Y bueno, vamos a entrar a la palabra del Señor. Quiero leer con usted una vez más, versículo 14, la misma lectura que tuvimos el viernes pasado, pero vamos a estar meditando del versículo 17 en adelante, pero para que tengamos una idea. If you're reading in English, we're reading Ephesians 3 from the verse 14 on. Dice: Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en su espíritu, en el hombre interior. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y concluye este pensamiento diciendo en el verso 20, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo. En Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Puede sentarse, amados hermanos. El viernes pasado llegábamos a considerar el versículo 14 y versículo 15, donde dice la Biblia de que por la causa de las bendiciones que los gentiles han recibido, Pablo oraba. Esa expresión, doblo mis rodillas, es yo me humillo delante de Dios. Because of the fact that the Gentiles were so blessed in Christ Jesus. That was the reason why Paul was praying, interceding for the Gentiles, for the people. Ahora, dice aquí que doblaba sus rodillas pidiéndole a Dios, que es el creador de todo, cuando dice de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, está diciendo que es el que ha creado a lo que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Dios es el creador. God is the creator of everything. Dice que su oración, verso 16, era que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. La oración de Pablo era, yo pido para que ustedes puedan tener fortaleza espiritual. The prayer that Paul was praying is, I ask God for the strength in your soul, in your spirit. Yo le pido a Dios que los fortalezca. Y quizás valdría la pena, bueno, vale la pena decir que vivir la vida cristiana con determinación va a necesitar fortaleza espiritual. Si vamos a vivir la vida cristiana con determinación, vamos a necesitar esa fuerza espiritual del Espíritu Santo. Porque la vida en general es difícil. Mas el ataque del enemigo para hacernos fracasar, imagínese usted, eso lo hace aún más difícil. Y necesitamos ser fortalecidos en nuestro espíritu. Ahora, la oración de Pablo era, Paul was praying, I want you to be strong in your inner person. Dice verso 17, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Oh, esto es muy importante. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. ¿Qué es lo que el enemigo... hay un dicho que cuando se está estudiando lo que es teología básica, diríamos, dice que la batalla del cristiano es contra el mundo, el diablo, ¿y alguien sabe cuál es el tercer? ¿Ah? Sí, la carne. El mundo, el diablo y la carne, o nosotros. Y tanto el mundo, el diablo, como la carne, ¿qué es lo que quieren que el cristiano haga? A ver, ayúdenme. ¿Estamos de acuerdo todos que lo que quieren es que pequemos? ¿Sí? ¿No? El mundo, el diablo y la carne lo que quieren es que el cristiano peque. Porque si pecamos, nuestra comunión con Dios se bloquea. Dios nos sigue amando, pero nuestra comunión con Dios sufre un bloqueo. O sea, si alguien está en pecado, no siente esa confianza de venir delante de Dios y decirle, te adoro, te bendigo, o expresarle sus peticiones. Cuando estamos en pecado, no queremos ni orar. Nos da pena. Nuestro espíritu se contrista. Y eso es lo que el diablo realmente quiere, que vivamos una vida de contristamiento. What the devil, the world, and our flesh is trying to achieve in our spiritual walk is to make us weak, to make us sin, because if we sin, we're going to be weakened by the flesh, by the sin, by the world. Si pecamos, vamos a estar débiles, vamos a estar con una relación sin libertad con Dios. Y eso es lo que el enemigo, lo que el diablo, la carne y el mundo quieren. Porque el pecado nos aleja de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo con ese pensamiento? El pecado no nos acerca a Dios, sino que el pecado nos aleja de Dios. Entonces, para no pecar, para vencer la carne, para vencer al mundo, para vencer al diablo, necesitamos estar fuertes espiritualmente. ¿Sí o no? Obviamente no es con la fuerza de cada uno de nosotros, sino que es con la fuerza que el Espíritu Santo nos da. Si estamos fuertes en nuestro ser espiritual porque el Espíritu Santo nos fortalece, vamos a vencer los deseos de la carne. Vamos a vencer las artimañas del diablo. Vamos a vencer los placeres del mundo. Pero si estamos débiles, vamos a caer, vamos a pecar y nuestra comunión con Dios se va a interrumpir. ¿Estamos de acuerdo con eso? Disculpe que lo esté haciendo muy interactivo hoy, ¿verdad? Pero quiero estar claro en esto. Entonces, cuando Pablo oraba, decía, yo oro para que ustedes sean fortalecidos en su ser interior. ¿Por qué? Verso 17 dice, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Pero fíjense que esta palabra more por la fe, cuando dice aquí, so that Christ may dwell in your hearts, that word dwell is implying for Christ to be at home in your hearts. Esta palabra more en vuestros corazones está implicando para que Cristo se sienta bien en vuestros corazones. Aquellos que ya tenemos años de estar en el Evangelio y quizás estuvimos en la escuela dominical de niños, en las clases de niños, quizás alguna vez nos recordamos que nos dijeron, el Señor está viviendo en tu corazón. O para las hermanas que han sido maestras o maestros, les ha tocado alguna clase donde se les dice a los niños, en tu corazón está viviendo Jesús, ¿verdad? Y eso es una realidad. Obviamente no es Jesús mismo, sino que es el Espíritu Santo. Pero como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, es una realidad bíblica. Aquí dice que Cristo mora en vuestros corazones. por medio de la presencia del Espíritu Santo. Ahora, lo que está implicando aquí es, ¿cómo está sintiéndose Cristo en nuestros corazones? ¿Cómo se siente Cristo en nuestros corazones? ¿Se siente en casa? ¿O quisiera mejor no llegar a casa? Mire, aquí le voy a decir algo. Yo creo que todos nosotros hemos en alguna oportunidad experimentado esto. Lo ideal es que la relación con la familia esté bien. O es lo que quisiéramos, que estuviéramos bien, ¿verdad? Pero haga de cuenta que en la mañana hubo un problema familiar. Vamos a pensar que mamá se peleó con papá, el esposo se peleó con la esposa, ¿verdad? Tuvieron un desacuerdo, una discusión. Yo le pregunto, esa tarde, cuando usted va a regresar de donde haya ido, trabajo, quehaceres, ¿quisiera llegar a su casa o quisiera mejor no llegar? Pero es su casa. Es decir, estoy diciendo es su casa porque algunos dijeron, no, es en esas ocasiones donde usted diría, no me dan ganas de llegar, ¿verdad? Donde uno alarga las conversaciones porque no quiere llegar. Y quizás el otro sí está en paz en su casa y no lo dejamos ir, ¿verdad? No la dejamos ir, pero nosotros queremos alargar para que yo llegue cuando ella esté dormida. ¿Sí ha estado alguna vez usted en esa situación? Y es incómodo, ¿verdad? O es incómodo estar en la casa, haga de cuenta que va a estar un sábado usted en su casa, pero hubo una discusión en la mañana, y hermano, y somos dos que pretendemos ser extraños en la misma casa. Pero si la casa no es muy grande, ¿verdad? Y entonces tiene que pasar usted por un lugar, ¿verdad? Y entonces, como que, permiso, dice, como que fueran dos extraños, hermano. ¿Verdad que es incómoda esa situación? Ahora, eso es lo que yo quiero que usted vea, porque es lo que está implicando aquí en el lenguaje original para que Cristo se sienta en casa en su corazón. ¿Cómo cree usted que se siente el Espíritu cuando nos ha ganado el mundo, cuando nos ha ganado la carne y cuando nos ha ganado, ¿cuál es el otro? El mundo, la carne, ¿y cuál es el otro? El diablo. Y pecamos. ¿Cómo cree usted que se siente el Espíritu Santo? ¿Verdad que se siente contristado? Se siente incómodo en nuestros corazones. Y esa era la oración de Pablo. Yo pido para que sean fortalecidos, ¿para qué? Para que venzan las maquinaciones del diablo, los afanes y los placeres del mundo y los deseos de la carne. Porque cuando estamos en una buena relación con Dios, Él se siente en casa. Él se siente bien en nuestros corazones. De manera que Cristo more por la fe en nuestros corazones. Cuando arrepentidos nosotros nos rendimos al Señorío de Cristo, nacemos de nuevo y Él mora en nuestros corazones. Repito eso. Cuando arrepentidos venimos y nos rendimos al Señorío de Cristo, nacemos de nuevo y Él viene a morar en nuestros corazones. El nuevo nacimiento se da solamente en aquellas vidas que arrepentidas llegan delante de Dios. No forzadas, no porque los trajeron un día a la iglesia o los invitaron a alguna actividad y le dijeron, hoy tienes que aceptar, anda, y hasta le dicen, yo voy contigo, si no te levantas, yo te levanto, yo voy contigo. Esas son conversiones forzadas. Pero cuando alguien reconoce y dice, yo necesito la ayuda de algo y es el Espíritu Santo de Dios trabajando en la vida de uno, dice, yo necesito un cambio en mi vida, o quizás dice, ya estoy cansado de probar las cosas de este mundo y nada me llena, sea como sea que Dios haya trabajado y usted dice, yo le entrego mi vida al Señor, me arrepiento de no haberlo hecho, reconozco que soy pecador y necesito que el Señor limpie mi vida de pecados. Cuando en esa actitud venimos delante de Dios, nacemos de nuevo y el Señor mora en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. Comienza a morar en nuestros corazones. Y ahí comienza el camino donde vamos a hacer sentir bien al Espíritu Santo dentro de nosotros, o en muchos de nosotros, yo soy el primero, lo hemos tenido incómodo muchas veces. Incómodo, intranquilo, ¿verdad? Estamos orando ahí porque ni modo, Dios es fiel y ha dicho que así va a ser. Pero estamos orando con intranquilidad, con incomodidad. Romanos 8:9 dice: sin embargo, vosotros no estáis en la carne. I'm reading Romans 8:9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. It says, you however are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit, if indeed the Spirit of God lives in you. And if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. Pertenecemos al Señor cuando el Espíritu Santo llega a nuestros corazones. We belong to God. We are children of God. When the Spirit, the Holy Spirit of God, make his dwelling in our hearts. Solo un corazón que practica la justicia, o perdón, la limpieza, solo un corazón que practica la limpieza, solo en un corazón que practica la limpieza, el Espíritu del Señor se va a sentir en casa. Por eso le digo, y esto queda muy adecuado, a que el domingo tenemos Santa Cena y la palabra claramente dice que no la comamos indignamente. Que si estamos en desobediencia, pues tiene de aquí al domingo a ponerse en obediencia. Porque si nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados con el mundo, dice la Biblia. Limpieza. ¿Y cómo alcanzamos eso? Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Todavía su sangre está siendo activa. Y tenemos esa bendición, hermanos. Tenemos esa bendición. Y en cada momento tenemos esa bendición. Por eso yo sigo creyendo que si practicamos la oración que el Señor le dijo a los discípulos de Mateo 5, del Padre Nuestro, lo primero que dice es perdona nuestras deudas, o concluye, perdón, la oración diciendo perdona nuestras deudas. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero dice perdona nuestras deudas. Porque constantemente necesitamos esa limpieza, ese mantenimiento de la sangre de Cristo sobre nuestras vidas. Porque nuestra carne todavía está viva. Porque el diablo sigue acechándonos. Y el mundo nos tienta o no nos tienta. Y hoy es tan fácil y estamos siendo bombardeados por tentaciones del mundo. En las redes sociales, hermano. Mire, aunque usted a veces no lo esté buscando, aparecen ahí anuncios así, que usted dice, ¿y de dónde salió esto? Pues tiene que estar usted bloqueando, borrando, ¿verdad? Es una realidad. En la televisión, en el círculo donde nos movemos, usted se mueve. Cuando hay esas conversaciones con doble sentido, hermano, estamos siendo tentados en todo nuestro caminar. Y algunas veces nos gana. Y necesitamos nosotros venir y decirle, Señor, vengo porque te necesito. Y no tenga pena. Y Dios quiera que no seamos nosotros fariseos, como aquel fariseo que subió al templo y decía, te agradezco, Señor, que no soy como ese publicano, sino que yo ayuno, yo oro. Hermanos, si usted necesita venir cada vez que vengamos a la casa del Señor, que no necesariamente tiene que ser cada vez que venga al templo, a la iglesia, al santuario, sino que lo hagamos cada día, y necesita decirle, Señor, perdóname. Otra vez yo, Señor, pero te ruego que me ayudes. Hágalo, hermano, mientras haya oportunidad, hagámoslo. Practiquemos la limpieza. Mire, si algo nos ha enseñado el bandido coronavirus, es a ser más higiénicos, ¿no? Nunca antes yo me había lavado tanto las manos como en esta época. Nunca en mi vida me había lavado tanto las manos. Al grado que ahora si no me las lavo, me siento mal. No estoy al nivel de otros, ¿verdad? Porque mi esposa es profesional en eso, entonces yo no me meto con profesionales, ¿verdad? Pero entre los que somos amateurs de lavarnos las manos, estoy hablando del rango de lo normal, ¿verdad? No de lo profesional. Se siente uno mal, hermano. Haga de cuenta que está usted en la calle y agarró el carrito del supermercado o abrió las puertas, no sé qué. Después usted está así como que no se quiere tocar, hermano. ¿No le ha pasado? Está así, van, y a lo que llegamos es al sanitizer, ¿verdad? O lo que sea. Y nos ha enseñado eso. Ahora, ¿qué tuvo que pasar para que aprendiéramos? Que se murieran un montón y que se enfermáramos otros, casi todos. ¿Va a necesitar eso Dios espiritualmente para que aprendamos? ¿Va a necesitar que su economía se venga para abajo? ¿Va a necesitar que nuestra salud se venga para abajo? ¿Va a necesitar el Señor tratarnos como a Job para que aprendamos? O mejor le decimos, Señor, enséñame. Enséñame, Señor. Con misericordia, enséñame, Señor. ¿Verdad? Por favor, te pido que pueda tener un oído que oiga tu voz y que pueda yo entender eso, ¿verdad? Para poder comprender que necesito cultivar una limpieza para que tú te sientas bien en mi corazón. ¿Cuántos decimos amén a eso? Solo un corazón que practica la limpieza, el Señor se va a sentir en casa. Juan 14, 23, el Señor Jesús... Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, Juan 14, 23, John 14, 23. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Listen to this. Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them. And we will come to them and make our home with them. ¿Quién? Dice, si alguno me ama, va a guardar mi palabra. ¿Qué nos limpia nuestra vida? La palabra de Dios. Sus instrucciones. The teachings of the Word of God. The instructions of the Word of God, of the Bible, are constantly cleaning our lives. La palabra de Dios nos está limpiando, nos recuerda, hey, no hagas eso, no maldigas, bendice, no mientas, di la verdad, no robes, eso no es tuyo, no codicies. Todo lo que la palabra de Dios nos dice, sea agradecido, qué sé yo, tantas cosas, búscame y vas a vivir. Y ahí estamos recordando, la palabra de Dios nos está recordando y nos está... limpiando, está haciendo su obra en nuestras vidas. Dice, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará. Es decir, está hablando de un amor más, diría, más directo a nuestras vidas. No es que Dios no nos ame, sino está hablando de un amor más directo a esto. Como cuando usted que, no voy a hablar a los padres, sino que a todos como hijos. Cuando nos portamos mal con nuestros padres, ¿lo dejó de amar su padre? No creo. Pero la relación se quebró. La relación se quebró. A lo menos por un momento. Pórtate bien y ya veremos, nos decían quizás. ¿Verdad? Y es exactamente lo que sucede en el caso cuando nosotros estamos desobedeciendo la palabra. Ahora, dice que Cristo more por la fe. Obviamente, la fe es el vehículo por el cual Cristo se manifiesta en nuestras vidas. La fe es necesaria en el caminar cristiano. Faith is a necessity in our Christian life. Without faith, it's impossible to please God. Sin fe es imposible agradar a Dios. We have to have faith. Tenemos que tener fe. Por eso una de mis oraciones preferidas por ustedes y por mí, hermano, es: Señor, fortalece nuestra fe. Porque necesitamos esa fe. Hebreos 11:6. En Hebreos 11:6 dice: sin fe, Hebrews 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith it's impossible to please God. Sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith it's impossible to please God. Y sigue diciendo aquí, porque es necesario, es necesario. It's necessary, it's a necessity. Because anyone who comes to him must believe. It's a requirement, a necessary requirement. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Primera de Juan 5, 1 John 5, 1 to 5. Primera de Juan 5, del 1 al 5. Le leo, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él, es decir, a Cristo. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Amamos a Dios cuando guardamos sus mandamientos. En otras palabras, yo no puedo decir: Señor, o yo, viera usted cuánto amo a Dios, pero tengo una vida de desobediencia. Yo me estoy mintiendo a mí mismo. Y como yo le he considerado y creo estar en lo correcto, el peor de los engaños es el autoengaño. Es el peor de los engaños. Cuando yo mismo me estoy engañando. ¿Qué tanto amo a Dios? ¿Qué tanto guardo sus mandamientos? Lo dice la palabra. Dice: en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Dice: sus mandamientos no son gravosos. En otras palabras, ¿a cuántos de nosotros, por guardar los mandamientos de Dios, nos va a ir mal? Los mandamientos de Dios nos llevan a la vida, no a la muerte. Los mandamientos de Dios nos imparten vida, nos imparten salud, nos imparten cosas buenas. Es lo que la Biblia dice: sus mandamientos no son gravosos, no complican nuestra existencia. Al contrario, nos hacen estar estabilizados. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por eso es que es importantísimo, necesario. ¿Cuál es la palabra aquí? Más que necesario es insustituible que tengamos fe. Por eso, oremos siempre para que nuestra fe esté fuerte, hermano. Dice: esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cómo voy a vencer al mundo si tengo una fe sólida? ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Porque esa es la base de nuestra fe. Creer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos esta noche creemos que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, creemos que Jesús es el Hijo de Dios. No solamente un maestro, no solamente un personaje que trascendió por sus enseñanzas, no solamente un obrador de milagros como un profeta, no, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado. Esa es la base de la salvación. Cuando yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, Jesús el Hijo de Dios. Vea conmigo el versículo número 17 y 18. Antes que vaya ahí, vea el 18 y 19, dice, de Efesios 3. Dice: para que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Ahora, esto es muy importante, amados hermanos. El verdadero conocimiento de Dios no se obtiene solamente teniendo un conocimiento bíblico en mi mente. Porque quizás usted ha conocido, a lo menos yo he sabido y he conocido en algunos casos, gente que conoce la Biblia más que usted y más que yo. Que la cita, que le puede hablar cosas que, como dijo alguien ahí, que ni Dios ha visto, pero ellos las miran en la Biblia. Sin embargo, no tienen una vida de victoria en contra del pecado. La pregunta será, ¿esta persona conoce a Dios? No. El verdadero conocimiento de Dios solo se obtiene con una vida que constantemente está llena del Espíritu Santo y esa búsqueda nos lleva a la consagración. Le voy a decir un consejo muy práctico que yo le he oído a alguien y lo he tratado de poner en práctica. Cuando usted se sienta en aquellos días que usted dice, ay, hoy me siento como uno de esos días, ya sabe a qué me refiero, ¿verdad? Como uno de aquellos días donde usted no quisiera que el sol saliera. Vaya un momento a orar. Aunque sea como le he estado repitiendo, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. No le dio tiempo, pues en el carro vaya, en lugar de estar oyendo rancheras y todo. Hermano, no que las oiga, ¿verdad? Vaya en comunión. Señor, ayúdame, Señor. Yo sé que tú puedes cambiar mi estado de ánimo, Señor. Yo sé que tú puedes darme propósito hoy, Señor. Si estoy así por causa de mi propia culpa, te pido disculpas, te pido perdón, ayúdame, Señor. Y le garantizo que si usted le pide con sinceridad, sale de ese tiempo de oración distinto. O quizás sean por problemas que estén pasando. No le voy a decir yo, y cuando termine de orar, los problemas se van a solucionar. No. Van a estar ahí, pero los va a ver con diferente visión. Los va a ver diferentes. O va a tener esa fuerza interna. Como ese respiro para decir, todo lo puedo en Cristo. Sé que Dios tiene propósitos y no, bueno, gracias Señor por tu fuerza. Algo Dios va a hacer. Como lo que cantábamos hoy, ministrar hermano Darwin, Dios no rechaza oración. Y la oración que es, dice ese canto, alimento. Fíjese que a veces nosotros espiritualmente estamos como el anuncio de Snickers. ¿Sí sabe usted cuál es ese de Snickers, verdad? Donde se convierte en una persona monstruosa, pues, ¿verdad? Espiritualmente estamos así. Y se come un Snickers y se pone ya tranquilo, ¿verdad? Si la oración, si la comunión con Dios es alimento, cuando usted se sienta así, let's go to the knees. Con mi esposa tenemos un rótulo en un comedor que nunca usamos porque siempre usamos el de la cocina, en ese que está ahí de adorno. Hay un cuadro donde dice, cuando la carga sea tan grande que no puedes estar de pie, ve a las rodillas. Aquellos días donde usted la carga, ya no aguanto, vaya a las rodillas. A lo que me refiero es, vaya a buscar a Dios. Dígale, Señor, yo no puedo con esto solo, Señor. Si tú no me ayudas, no sé qué va a pasar, Señor. Te pongo mi carga delante de ti. Filipenses 4:6. Ese pasaje que lo hemos dicho tantas veces. Por nada estéis afanados o afanosos, sino que en todo, por medio o mediante la oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y el Dios de paz guardará vuestras mentes y vuestros corazones en Cristo Jesús. Cuando la carga sea demasiado grande que usted dice, yo hoy no puedo con esto, vaya a las rodillas, 5 minutos, 10 minutos, 15, no sé. Lo que el tiempo le permita hacer, o haga el tiempo para eso. Y va a ver usted de que ahí realmente conocemos lo que es Dios. El conocimiento de Dios no es solamente cómo cito la Biblia o cómo sé yo de toda la cronología bíblica o quién escribió, dónde lo escribió, por qué lo escribió, a quién estaba dirigida. Puedo ver hasta los significados del griego, del arameo. Hermano, eso es conocimiento necesario. Pero el verdadero conocimiento es, hermano, el que tengo con Él todos los días. Cuando llego delante de Él, haga de cuenta que yo vengo, Señor, ayúdame con esto, Señor, por favor, y veo la fuerza de Dios. O si en algún momento yo me atrevo a hacer cosas sin la ayuda de Dios, y luego cuando vengo con tremendo fracaso a quejarme con Dios, Dios me dice, ¿por qué no me pediste mi ayuda? Quiero enseñarte que pidas mi ayuda siempre. Y vamos conociendo a Dios, conocemos su voz, conocemos su consuelo, conocemos su fuerza, conocemos su provisión. Conocemos también su disciplina, la cual es necesaria. Hebreos dice que Dios a quien ama, disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Y entonces estoy conociendo realmente a Dios. Conozco. El conocimiento verdadero de Dios es un conocimiento que se alcanza por medio de la comunión. Es más, yo le aconsejaría, cuando usted vaya a orar, Si tiene el tiempo, agarre y lea uno o dos versículos, nada más. Agarre, comience su oración con eso. Si la meditación con eso, medite en eso. Señor, que eso se haga vida en mí, Señor. Que se haga vida en mí, Señor amado. Lo que vaya a hacer. Y ahí vamos siendo transformados por Dios. El verdadero conocimiento de Dios solo se obtiene en una vida que está constantemente llena del Espíritu Santo, que nos lleva a la consagración. Efesios 5, 17 y 18, este versículo usted lo sabe muy bien, dice: así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad de Dios, y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y aquí déjeme decirle algo, y no quiero sonar irreverente, Dios me perdone, pero la llenura del Espíritu Santo no es necesariamente el que usted sienta ese toque que lo hace vibrar o que lo hace llorar, hermano. No, la llenura del Espíritu Santo va más allá de eso. Seguro que Dios se manifiesta y es maravilloso cuando eso pasa. Pero usted puede ser lleno del Espíritu Santo en su trabajo. Puede llegar a la sabiduría del Espíritu Santo. Dígale, Señor, manténme lleno, Señor. Ahí donde Dios puede dar esa sabiduría, esa gracia, esos pensamientos que van a iluminar nuestra mente para poder actuar de la manera que tenemos que actuar. Lleno del Espíritu Santo en todo momento. En la oración matutina o cuando se va a acostar, Señor, en mi sueño, lléname con tu Espíritu. ¿Nunca le ha pasado eso a usted? De que se ha levantado, hermano, se ha acostado y le ha dicho, Señor, me siento así como que necesito algo. Y de repente Dios, en medio del sueño, hace algo y nos levantamos con una energía espiritual. Es porque Dios ha enviado su energía espiritual. Y quizás no lloramos, quizás no temblamos, quizás no tuvimos ese toque impactante, pero Dios nos llenó con su Espíritu Santo. Ahora, tenemos que pedirle al Señor. Para pedirle tengo que considerarme necesitado. Si no me considero necesitado, entonces Dios, ¿cómo lo va a hacer, verdad? El amor de Cristo hacia nosotros, porque aquí el versículo que leímos habla acerca de conocer el amor de Cristo. El amor de Cristo hacia nosotros sobrepasa el conocimiento. El amor de Cristo, en otras palabras, el amor de Cristo para mí es imposible de comprenderlo. Mi esposa me ha dicho, muchas veces me ha dicho, no sé por qué, me dice, no debería, pero te quiero, me dice. Ahora, si ella me lo dice, yo lo veo como que Dios me está hablando por medio de ella. Yo le he dicho al Señor, yo no sé por qué me ama. O usted, le pregunto, usted sí merece que Dios lo ame. Usted no, pastor, porque usted sabe quién será, pero yo, a mí sí. Quizás ha sabido ocultar bien todas sus áreas, ¿verdad? Pero yo le aseguro que en el día del juicio usted va a decir, Padre, que se han perdido los archivos, que les ha entrado un virus, Señor amado, por favor. Que lo hayan hackeado, Dios mío. No, hermano. El amor de Cristo sobrepasa el conocimiento. ¿Por qué nos ha amado, hermano, si usted sabe quién es? Sin embargo, el Señor hoy le está diciendo a través de la palabra, te amo. I love you. El amor de Cristo sobrepasa el conocimiento, imposible de comprender. Solo se puede experimentar cuando somos hijos de Dios. El mundo no va a poder comprender el amor de Cristo. El único que puede comprender el amor de Cristo son aquellos que han sido hijos de Dios. Y saben cuánto Dios nos ama. Primera de Juan 3, del 1 al 2. Dice, Primera de Juan 3, del 1 al 2. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Y esa expresión cuando dice cuán gran amor es la misma que utiliza en Juan 3, 16 cuando dice de tal manera, como diciendo es tan grande que es imposible de poner en palabras. Cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y dice, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Listen to that. We are sons and daughters of God. But still, it's not manifested what we will be. Todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Suena como a una fábula, suena como que yo le estuviera vendiendo castillos en el aire. Suena como que me estuviera inventando algo para un cuento de niños. Pero no, es cierto, está en la Biblia. Cosas que ojo no vio, que oído no ha oído, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Cómo usted va a estar de aquí a 1,000 años? ¿Dónde vamos a estar? ¿Qué cosas vamos a ver? ¿Qué delicias vamos a disfrutar? ¿Cómo será Dios? ¿Cómo serán sus criaturas? ¿Cómo será el trono del Padre? ¿Cómo serán los 24 ancianos? ¿Cuál será la música del cielo? ¿Cómo será el ambiente que se mueva, donde no habrá más pecado, ya no habrá más dolor, donde toda lágrima va a ser enjuagada, hermano, donde vamos a ser llenos de la plenitud del gozo de Dios? ¿Cómo va a ser eso? Se va a manifestar lo que seremos. Gloria a Dios que esta vida es pasajera. I don't want to live here forever. Yo no quiero vivir aquí eternamente. I want to go home. ¿Cuántos quieren irse a su casa juntamente conmigo, hermano? Amén. Padre, te doy gracias esta noche, Señor, porque nos recuerdas, Dios mío, que somos templo y que somos morada de tu Santo Espíritu.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. AYONY.ORG. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.